Gracias. ¿Cómo estamos, querida familia? Bendiciones. Mi nombre es Héctor Hermosillo. 3 semanas que no había venido a la casa, qué barbaridad. Ya pareció hotel para mí, ¿no? Les platico. La primera semana estuvimos en el... hace 15 años aproximadamente, enviamos a una pareja de amigos, de hermanos en Cristo, a plantar una semilla en un área del norte de la Ciudad de México. No puedo dar detalles, pero tenían una situación un poco complicada y parte de su restauración era cuidar de otros. Yo sé que suena un poco loco, pero es la verdad. Como eso estaba en la mente de todos, lo que estábamos buscando era verles en un futuro teniendo una relación y una familia saludable y demás. Pero no fue lo que vimos. Hemos visto una multiplicación de discípulos increíble, una escuela con este sistema de AC, educación acelerada, con 60 y tantos estudiantes. Digamos que la Ciudad de México tiene ya 3 semillas grandes, saludables, bien establecidas, y fuimos, bueno, pues a conmemorar su aniversario. La semana siguiente, el día 3, estuvimos en Tijuana porque mi hijo Israel y su esposa Vale anunciaron a la iglesia su transición. Ellos dejarán de funcionar como pastores principales en la ciudad de Tijuana y, si Dios quiere, en junio 3 van a estar moviéndose o cambiándose, mejor dicho, a Monterrey. La razón es que él expresa con toda honestidad, primero a nosotros, sus padres, y después a su congregación, que la voz que Dios les ha dado a ellos es el arte y la música, y quieren a través del arte y la música extender el reino de Dios. Ustedes saben que ellos son compositores de canciones que nos han bendecido tanto, y bueno, pues con decirles que en diciembre me mandó mi hijo Israel a que viera la película de Coco, y fui y ahí vi el mensaje: papá, bendíceme. Y no tuve más que hacer pues que bendecirle en su siguiente etapa de crecimiento y de aporte para el reino de Dios, ¿no? Y bueno, ¿qué les puedo platicar de mi chamaco? Eso nos va a tener en muy contentos, viendo mil y una maneras de poder servir, extender el reino de Dios. Si recordamos, esa linda iglesia fue plantada por un grupo de valientes que fuimos y estuvimos yendo durante el verano del 2015. Y aquellos que no pudieron ir también enviaron sus oraciones al cielo y sus aportaciones generosas a Tijuana, ¿no? Entonces esa obra no va a parar, va a seguir. Y si Dios permite, el día 24 vamos a ir yo y un grupo de jóvenes de acá a escuchar, a discernir y a soñar junto con el equipo de Tijuana qué es lo que sigue. Bueno, pues este es un poco del chisme celestial, pero la semana pasada, bueno, pues fuimos mi esposa y yo a Costa Rica, y no precisamente a celebrar nuestro 31 aniversario, fíjense, 31 años ya de casados, ya sé, es un buen. Y todavía no se me hace subirle a un crucero, ni a Ensenada se deja subir. Si usted cree, le dan, bueno, yo no sé qué tiene con el agua mi esposa. Pero fuimos a Costa Rica, pero no de aniversario, fuimos a, bueno, sí de aniversario, pero no de nuestro aniversario, sino festejamos los 3 años de Semilla en San José. James, este pastor que ustedes conocen, amigo nuestro, les platico el chisme celestial largo, así versión súper corta, a quien yo conocí en el año del 90, viajando con Torre allá, sus papás pastores, nos hicimos muy amigos, y él tenía como 13 o 14 años, y a partir de ahí, bueno, se enamoró de mis hijos, de mi esposa, de mi familia, y cada verano iba con nosotros. Y establecimos vínculos súper fuertes. Hoy es una persona de 36 años, súper exitosa, que está dirigiendo el negocio de turismo de su papá. Es alguien bivocacional, con una maestría en finanzas, pero alguien que ama la palabra de Dios, ama a Dios y ama a su gente. Y bueno, pues fuimos a sentarnos simplemente a primera fila para ver lo que Dios está haciendo, algo increíble. Curiosamente, hay una gran afinidad en su DNA, tienen Universidad Semilla, tienen los discipulados de navegantes, y bueno, ni qué decir de la enseñanza sistemática de la palabra de Dios, algo muy, muy lindo. Les envían saludos, y pues cuando quieran, cáiganle. No, de verdad. Él, si Dios quiere, va a estar por acá en abril, y le vamos a pedir que nos bendiga con la enseñanza y que nos platique lo que Dios está haciendo allá en Semilla San José. Y bueno, pero lo más lindo es que estoy acá, estamos de regreso y súper, súper contentos y expectantes. Ayer estuvimos celebrando la reconstrucción, la restauración, la renovación del amor de Dios en 8 hermosas familias de quienes conocemos sus historias y nos quedamos literalmente boquiabiertos, como Dios en su gracia les mantiene juntos. Y lo mejor, dicen en Tijuana y en muchos lugares, está por venir. Y eso es lo que creemos. Y bueno, estamos en el epílogo, en el mensaje final de la primera carta de Juan en nuestra serie Praxis. ¿Cuántos han recibido bendición, instrucción y reto de este estudio de primera de Juan? Muchísimos. Ok. Esta semana, justamente en las 15 células que tenemos, mucho de nuestra conversación va a ser lo mejor de tu lectura, lo mejor de tu reflexión a través de primera de Juan. Así es de que pulan sus notas, marquen bien sus Biblias, porque no van a ser tantas preguntas al texto, sino más bien estas preguntas de qué fue lo más relevante en estas semanas que el Espíritu Santo trajo a tu corazón a través del mensaje de primera de Juan. ¿Puede ser? Bien, estamos en el capítulo 5, estamos en lo que algunos conocen como el mensaje final o el epílogo, comenzando en el versículo 14. Y esta es la confianza que tenemos en Él, que si pedimos alguna cosa conforme a su voluntad, Él nos escucha. Y si sabemos que Él nos escucha en cualquier cosa que pidamos, sabemos también que tenemos las peticiones que le hayamos hecho. Tengamos, por favor, juntos una palabra de oración. Señor precioso, gracias por darnos la oportunidad de estar juntos, reunidos en tu nombre. Queremos rogarte que abras nuestros ojos para que observemos las maravillas de tu palabra, Señor, y contemplando en ella tu gloria, como en un espejo, Señor, seamos transformados como a tu imagen, por tu espíritu. Oramos esto y más en semilla. Y semilla decimos, amén. Bien, pues nosotros sabemos que esta es una carta sui generis o muy particular, porque a diferencia de las cartas de Pablo donde va construyendo argumentos hacia un gran final, ¿no? Hacia una gran conclusión, parece ser que este es un sermón poético que reflexiona desde diferentes perspectivas, particularmente dos grandes verdades. Dios es luz, capítulo 1 y 2, y Dios es amor, del 3 al 5, ¿no? Y entonces nos ha llevado, repito, no a través de argumentos, sobre argumentos y sobre argumentos, sino en mucha reflexión alrededor de estas grandes verdades. Dios es luz y Dios es amor. Recordemos que mientras el Evangelio de Juan fue escrito para que nosotros creamos que Jesús es el Hijo de Dios y creyendo tengamos vida en su nombre, esta carta está escrita, dice el capítulo 1, en el verso 3. Lo que hemos visto y escuchado, eso les anunciamos, para que ustedes también tengan comunión con nosotros. Y nuestra comunión verdaderamente es con el Padre, con su Hijo Jesucristo. Esto les escribo, verso 4, para que su gozo sea completo, sea total. Esta carta está dirigida, según el capítulo 2, en los versos 12, 13, 14 y 15, a hijos que han creído en Cristo y tienen el perdón de sus pecados, a jóvenes que se fortalecen en la palabra, a adultos que se centran en Cristo y que aman a sus hermanos y que son luz y son una esperanza para la comunidad donde están. Así es de que esta carta le llamamos, cuando comenzamos, praxis, porque hay muchas cosas prácticas acá, muchas cosas prácticas. Entonces, el epílogo, si bien es un mensaje final, dicen los gringos el wrap up o el entonces qué, ¿no? No vamos a hacer sino recoger un poco de todo lo que hemos estado reflexionando, aprendiendo y poniéndolo en contexto a lo que estamos a punto de leer. Bueno, lo que vemos acá es la confianza, la tremenda confianza que podemos tener en Él. Que si pedimos alguna cosa conforme a su voluntad, Él nos escucha. Qué precioso es que tenemos un Padre de misericordia que está atento a la voz de nuestras súplicas, ¿no? Y Él nos invita y nos dice, toquen y se les abrirá, llamen y se les responderá. Todo aquel que toca se le abre, todo aquel que llama, ¿verdad?, se le responde, el que busca encuentra. Oren. ¿Cuántas son las invitaciones de Jesús para que vengamos al Padre y pidamos en su nombre? Juan 14, 24, hasta ahora, pedid y recibiréis, ¿para qué? ¿Cuántas invitaciones? Y este es un poco del epílogo. Esa es la confianza que tenemos en Él. Tremenda carga que nos ha dejado. Caminemos en luz, caminemos en amor, caminemos en verdad. Amemos, no de palabra, sino de hecho, ¿no? No de palabra, sino de hecho y en verdad. Y para eso necesitamos a Dios. Nuestra naturaleza por sí sola no puede hacer estas cosas que Dios requiere de sus discípulos. Por lo tanto, dice, esta es la confianza que tenemos en Él. Que si pedimos cualquier cosa conforme a su voluntad, Él nos oye. Y si sabemos que Él nos oye, pues sabemos que tenemos las cosas que le hayamos hecho. Reflexionábamos un poco en la célula acerca de la oración. Y en la célula 7 platicábamos acerca del menú de In-N-Out. ¿Cuál sería una particularidad del menú de In-N-Out? ¿Alguien le gusta las hamburguesas?
Sí, ¿verdad?
Son buenas, ¿verdad? Aunque digo, las evitamos la mayoría de nosotros, bueno. Pero cuando caes en tentación, es bueno caer ahí y no en otro lugar. Algo interesante del menú de In-N-Out. ¿Alguien me puede decir algo interesante de su menú? ¿Quién dijo es simple? Claro, es súper simple, bro. Tres, ¿verdad? ¿El uno, el dos o el tres? Chick-fil-A está padre, pero llegas y es... Y te platican de como 15 salsas, bro. Y la verdad, yo me empieza a dar ansiedad y se me ve el hambre, bro. Nomás de tantas salsas, digo, no, nomás dame una, pero que pique, bro. ¿No? Pero el menú es simple, es súper simple. Y bueno, es importante que cuando tú llegas a un restaurante, sepas el menú. Porque aunque simple o complejo, bueno, si algo no está en el menú, va a ser difícil que te lo den, ¿correcto? Ayer pasamos a comer en la noche a un restaurante. Yo tenía unas expectativas así muy altas porque era un restaurante que en mi mente servían una clase de comida, pero cuando voy al menú hay puras cosas que no entiendo y terminé comiendo algo que no quería. Eso sucede cuando no conoce uno en el menú. Pero si conocemos el menú de Dios y pedimos algo de acuerdo al menú, pues Él sabemos que nos va a escuchar. Y si sabemos que Él nos va a escuchar pidiendo de acuerdo al menú, bueno, pues sabemos también que tenemos las peticiones que le hayamos hecho. En este epílogo nos vamos a centrar en tres cosas que podemos pedir, ¿verdad? No sería sabio terminar esta serie y esta carta que nos invita y que nos ha retado a la práctica sin algo para poner en práctica, ¿ok? Y tengo a mi dibujante estrella conmigo, ¿no, verdad? Ok. No tengo mi dibujante estrella, pero todavía no lo necesito. En un ratito más lo voy a requerir. Pero por lo menos ya me dejó el templete, ya me dejó la imagen en la cabeza. Número uno. ¿Qué podemos...? El número uno del menú de oración que nos da Primera de Juan. Repito, no es un menú exhaustivo. Cuando tú vas a In-N-Out, los que son fans de In-N-Out o los que han trabajado ahí saben que hay un menú. Okay, un menú simple por un lado, pero hay un menú secreto por el otro lado. Está el protein style, ¿verdad? Que es sin este, ¿cuál? El animal style, animal fries. 8x8. Yo pensé que era 3x3. Right by 8. Ok. ya nos dio hambre. Bien, pero aquí, repito, no es un menú exhaustivo, pero es un menú simple con el que pudiéramos quedarnos, mantenerlo en el corazón y en la mente y sobre todo trabajar, ¿ok? Bien, número uno, verso 16. Si alguno viere a su hermano cometer pecado que no sea de muerte, chismeará. Se enojará, se frustrará, ¿no? Orará, pedirá, La manera práctica de manifestar ese amor que Dios requiere de todos sus discípulos, en primer lugar, es amor. Así es de que si vamos a enfocarnos en algo del menú en oración en esta semana, es en amor. ¿Correcto? ¿Cuándo fue la última vez que pediste que Dios llenara tu corazón de amor? Digo, todos nos equivocamos de muchas veces, de muchas maneras. Dice mi mamá que las relaciones humanas son las más difíciles que existen, ¿no? Es tan complicado. Y qué importante es que nuestro corazón esté lleno de su amor. Cuando nosotros vemos a un hermano, dice, pecar, y vamos a despejar un poquito para dejar la parte práctica al final. No de muerte, dice, pedirá y Dios le dará vida. Esto es para los que cometen pecado que no sea de muerte. Hay pecado de muerte por el cual yo no digo que se pida. Toda injusticia es pecado. Pero hay pecado no de muerte. ¿A qué puede estarse refiriendo? Bien, en la carta, a la luz de lo que hemos estado aprendiendo y en este, repito, estilo de sermón poético donde él reflexiona desde muchas perspectivas acerca de una misma verdad, nos ha hablado de aquellas personas que salieron de la comunión. En el capítulo 2, verso 19, estos anticristos, estos que negaban a Jesús como el Mesías, estas personas que estaban infiltradas inclusive en la comunidad, pero que dejaron la comunidad porque no eran de la comunidad. Si hubiesen sido de la comunidad, dice Juan, hubieran permanecido con nosotros. Y el verso 20 dice, más ustedes, pero ustedes, gran contraste, tienen el Espíritu Santo. Ustedes tienen la unción del Santo. Entonces es una gran diferencia entre los que salieron y no perseveraron y aquellos que han recibido el Espíritu de Dios. Estas personas que salieron negaban al Padre, negaban la deidad de Jesucristo y me hace recordar aquello que Jesús le dijo a sus discípulos, que todo pecado a los hombres les serán perdonados excepto la blasfemia contra el Espíritu Santo. Jesús dice, contra ese pecado no hay perdón. ¿Cuál es la blasfemia en contra del Espíritu Santo? Negar el testimonio que el Espíritu Santo nos da acerca del Padre y de su Hijo Jesucristo. El negar su identidad, el negar su obra, el negar la convicción en nuestro corazón. Es lo que dice, platicamos también en las células, en Juan capítulo 3, verso 19. Esta es la condenación, que la luz viene al mundo, pero el ser humano rechaza la luz porque sus obras son malas. De una manera muy sencilla, ¿cuál es el pecado que no se puede perdonar? Aquel del cual alguien no se quiere arrepentir. Tenemos un Dios lleno de gracia, lleno de misericordia, que nos invita en el capítulo 1, verso 9, si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonarnos y limpiarnos de toda maldad y de toda culpa. Y entonces nos dice a nosotros, chicos, ya que el propósito de esta carta es que nosotros tengamos comunión unos con otros y nuestra comunión es verdaderamente con el Padre y con su Hijo Jesucristo, ya que la vida cristiana no se vive en soledad, en confinamiento, en aislamiento, sino la vida cristiana se vive en comunidad, comenzando en el seno del hogar. Cuando nosotros veamos que esa comunión en la pareja, esa comunión con los hijos, esa comunión con los hermanos se ve amenazada. ¿Por qué digo se ve amenazada? Porque cuando cerramos el corazón a Dios, lo estamos cerrando también a los hermanos. Cuando vemos que esa comunión se ve amenazada, lo primero que tenemos que hacer es orar. Orar, orar. Ahora, ¿cómo saber que alguien ha rechazado a Jesucristo? ¿Cómo saber que alguien ha negado el testimonio del Espíritu Santo? Dice Génesis 6, no contenderá mi espíritu para siempre con el hombre. Hay un momento en que Dios deja de hablarle a aquella persona que no quiere dejarse convencer de su justicia, de su gracia, de su misericordia y de su amor. ¿Cómo saber cuando alguien ha pasado esa línea? Pues creo que es imposible saberlo. Por lo tanto, oremos siempre. Nosotros no somos Dios. A nosotros Dios nos manda orar, 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 ¿no? Creo yo que la iglesia está pasando por un muy buen tiempo. Me acercaba con Mari y me decía, vemos a los jóvenes llenos de Cristo, vemos a los matrimonios reconciliados, todos caminando en la luz. Sí, y eso dice el Salmo 23, pero también hay, a veces hay épocas donde estamos en sobre dedicados pastos, sobre aguas de reposo, pero también hay épocas en la vida donde pasamos por valle de sombra y de muerte, y en esos momentos difíciles donde una comunidad, una familia está siendo asaltada, ¿no?, por la necedad de alguno de sus miembros, necesitamos que orar. ¿Y qué podemos orar? Cuando vemos a nuestros hijos, a lo mejor tomando decisiones malas, equivocadas, rebeldes en contra de nosotros en casa, bueno, yo he aprendido que lo primero que debo de orar, o cuando Dios me pone a mí a orar por semilla, ¿qué es lo que debo de orar? Señor, dales un pastor que te ame. Dales a mis hijos un padre que te tema, que te sirva, que sepa distinguir entre lo malo y lo bueno. Lo primero que debemos orar es por nosotros. ¿Okay? Cuando Dios llena tu corazón de amor, lo primero que tienes que hacer es orar por ti, ¿no? Y después por la circunstancia. Y al final, los hijos y los hijos de Dios, todos son sus hijos. Así es de que no pongamos tropiezo, sino más bien decidamos amarnos los unos a los otros. Sigamos adelante. Siempre oremos. Esa es la confianza que tenemos. Es que si tú pides amor para amar a tu familia en Cristo, amar a tu familia, a tus padres, a tus hijos, Dios te va a escuchar y va a derramar su amor y una llenura de su amor, ¿verdad?, en tu corazón para poder amar como Él nos ha amado. En segundo lugar, versos 18 y 19. Sabemos que todo aquel que ha nacido de Dios no practica el pecado. Pues aquel que fue engendrado por Dios, dice el original, se guarda. Si están leyendo la Reina Valera 60 conmigo, dice, el que fue engendrado por Dios le guarda y el maligno no le toca. Y parece que esa traducción pudiera poner la responsabilidad en aquel que nos guarda, que es Jesús. Y efectivamente, en el capítulo 4, en el verso 4, Juan dejó claro que es mucho más poderoso el que está en nosotros que el que está en el mundo. Pero parece ser que todas las Biblias traducidas con esta correspondencia formal y los que hemos estado en Universidad Semilla, sabemos cuál es la diferencia entre una correspondencia formal y una equivalencia dinámica, ¿no? Y la correspondencia formal se apega más a la traducción literal, mientras la equivalencia dinámica te ayuda a entenderla en tu contexto cultural. Y de ahí las versiones como la TLA, la NVI, todas excelentes, todas extraordinarias. Pero en el original, si van, la King James es una versión muy antigua, pero que tiene la característica de tener esta correspondencia formal. Si ustedes la checan, y cualquier otra interlineal, ¿no?, que nos lleva al verso literal, da otra idea muy diferente, y se las voy a leer como está en el original o literal esta frase. Sabemos que todo aquel que ha nacido de Dios no practica el pecado, pues aquel que fue engendrado por Dios se guarda y el maligno no le toca. Sabemos que somos de Dios y el mundo entero está bajo el maligno. Y esto está en perfecta armonía con lo que nos ha estado hablando Juan acerca de guardarnos, de caminar en la luz. ¿Y cuál es la manera de guardarnos? Bueno, estamos haciendo nuestra lista de oración, ¿verdad? Nuestro menú principal. Lo primero que tenemos que pedir es por amor. En segundo lugar, aquí lo que estamos pidiendo es por fortaleza. ¿Emiliano se llama el chiquito? Llegó Emiliano y le pregunté, ¿cómo dibujarías fortaleza? Y me hizo este dibujo. A ver, ¿dónde creen que lo sacó? Híjole, no sé, esto parece los... Parece un castillo. Yo no sé si ayer lo llevaron a Disneylandia, a Emiliano, pero él le vio cara de fortaleza y lo hizo mucho mejor que yo. Y lo sacó de su mente. Pero lo que tenemos que pedir, en segundo lugar, es fortaleza. Todo aquel que es nacido de Dios no practica el pecado. Porque aquel que ha sido engendrado por Dios, nosotros, Jesús no fue engendrado por Dios, Jesús es Dios, se guarda, se cuida. Y el maligno no le toca. Eso significa que no nos va a tentar. Bueno, es interesante recordar lo que la Biblia enseña acerca de este cuadrilátero, ¿no?, de operaciones que Dios permite que el maligno, donde el maligno opere. Y recordemos esta conversación interesante que tuvo el Señor con Satanás, ¿se acuerdan? En el capítulo 1 de Job, cuando el Señor le presume a Satanás acerca de Job: ¿no has visto mi siervo Job, que no hay otro como él, verdad? Y Satanás responde: ah, sí, piel por piel, todo lo que el hombre tiene dará por su vida, pero quita todo lo que tiene y verás si no blasfema él. Y entonces Dios le da permiso de tocar todo lo que tiene y le dice: mas no pongas tu mano sobre él. ¿No? Aquellos que hemos sido engendrados, ¿no?, por Dios, sabemos guardarnos, ¿no?, y el maligno no nos toca. ¿A qué se refiere el Señor? Bueno, Jesús dice: no teman a aquel que mate el cuerpo, porque el alma no podrá matar, no podrá tocar. Teman más bien aquel que tiene el poder para matar el cuerpo y el alma en el infierno. Todas las almas son de Dios. A quien debemos de respetar, a quien debemos de temer, es al Señor. Y por eso el cristiano necesita orar por fortaleza. La carta de Juan nos ha dejado muy claro que Dios nos ha invitado a esta maravillosa comunión con el Padre y con su Hijo Jesucristo. Y nos desafía a permanecer en Él, a caminar en Él, a obedecerle a Él. Nos ha dicho que amarle a Él es amar sus mandamientos, guardar su palabra. Por tanto, si vamos a amar a nuestros hermanos, la mejor manera de amar a nuestros hermanos, capítulo 5, verso 2, es amar a Dios y guardar sus mandamientos. Oremos por fortaleza. La mejor contribución que podemos hacer para nuestras familias, la mejor contribución que podemos hacer para Semilla, en cualquiera de sus modalidades, es fortalecernos en el Señor. Fortalecernos en el Señor. Y eso es lo que está aquí diciendo. Aquel que ha sido engendrado por Dios se guarda y el maligno no le toca. ¿De qué manera tú guardas tus ojos? Guardas tu carne, guardas tu corazón. ¿Se acuerdan lo que aprendimos en el capítulo 2, versos 15 y 16? No amen al mundo ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama el mundo, el amor del Padre no está en él. Porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de los ojos, los deseos de la carne, la vanagloria de la vida, no procede del Padre, sino del mundo. El mundo pasa y sus deseos. El que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. ¿Cómo te guardas del mundo? ¿Cómo es que te fortaleces en él? Me gusta leerlo en esta versión literal. Sabemos que todo aquel que ha nacido de Dios no practica el pecado. No dice que no peque. En el capítulo 1 quedó muy claro que todos nosotros estamos susceptibles a error. Pero la Biblia nos enseña a que cuando pecamos, vengamos al Señor con toda confianza. Él es fiel, Él es justo para perdonarnos y limpiarnos de toda culpa, de toda maldad. ¿Cómo te fortaleces en Él? Yo le doy muchas gracias a Dios que esta semana la célula 15 comenzó a funcionar. ¿Alguien aquí de la célula 15? Se reunieron a las 10 de la mañana. Me decía Lalo, que es quien está moderando la célula 15, que es una célula que está ni en inglés ni en español, sino en todo lo contrario. No, que la gente habla en el idioma materno, en el que le siente más cómodo. Pero me decía ayer que que el jueves estaban orando por una personita que estaba esperando una noticia así de vida o muerte en otro país. Terminaron de orar, esta niña recibió la llamada y justo lo que estaban pidiendo Dios en ese momento lo produjo en el corazón de la persona por la que estaban orando. Y Es interesante porque esa célula 15 es de jóvenes profesionales. Son esos muchachos que ya no se sienten tan a gusto con la gente de college, todavía no tienen chiquitos, no están casados, ¿no? Pero tampoco es un grupo de solteros que estén en primer lugar, ¿verdad? Quizá en segundo o en tercero, pero en primer lugar están buscando a Dios, ¿no? Y me gusta saber que en nuestra comunidad hay personas que se están fortaleciendo, que se están equipando y que esa es su mejor contribución. Nuestra mejor contribución en el hogar, repito, en la iglesia, en la casa, es fortalecernos en el Señor. ¿Okay? ¿Cómo está tu vida devocional? ¿Cómo está tu vida espiritual? ¿Estás anotando todo lo que lees? ¿Estás anotando lo que le dices al Señor? ¿Tienes un registro de lo que Él te ha estado diciendo por el último mes? ¿No? ¿Estás memorizando su palabra? Y sobre todo, ¿estás poniéndola por obra? Bien. La tercera cosa que podemos, o debemos, mejor dicho, incluir en el menú de oración. Vamos al verso 20, si les parece, verso 20 y 21. Pero sabemos que el Hijo de Dios ha venido y nos ha dado entendimiento para conocer al que es verdadero. Y estamos en el verdadero. Este es el verdadero Dios y la vida eterna. Me salté una parte, lo voy a volver a leer. Pero sabemos que el Hijo de Dios ha venido y nos ha dado entendimiento para conocer al que es verdadero. Y estamos en el verdadero, en su Hijo Jesucristo. Este es el verdadero Dios y la vida eterna. Qué interesante verso, ¿verdad? Dios nos da entendimiento para conocer al verdadero. Y estamos en el verdadero, Jesús. Él es el verdadero Dios y la vida eterna. Interesantísimo. ¿Cuántas cosas leímos en esta carta? A Dios nadie le ha visto jamás, pero si nos amamos, Él permanece en nosotros, es visible en nosotros y nosotros en Él. Parece ser que lo más importante en esta carta es como comienza, termina como cierra. Necesitamos orar por enfoque. Que decía Pablo, una cosa hago, olvidando ciertamente lo que queda atrás, me extiendo hacia lo que está adelante, prosigo a la meta, al premio del supremo llamamiento. ¿Y cuál es el premio del supremo llamamiento? Conocerle a Él, Jesucristo. Juan 17:3, orando Jesús al Padre, le dice, y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo a quien has enviado. Enfoque, enfoque, enfoque. ¿Cómo podemos pedir para que los hijos estén enfocados en Cristo? Bueno, fortaleciéndonos en Él y enfocándonos en Él, ¿no? No podemos pedir algo por alguien que nosotros no estamos viviendo, ¿correcto? Creo que al final de todo, la suma de amar a nuestros hermanos y fortalecernos en Dios, al final, si fuese esto una ecuación, el resultado sería enfocarnos en Jesucristo. Conocerle a Él, conocerle a Él, conocerle a Él, ¿no? ¿Y qué es conocerle a Él? Bueno, según lo que hemos leído, es permanecer en Él, caminar en su luz, verle a Él. Miren lo que dice el final del versículo 20, antes de ir al 21. Este es el verdadero Dios y la vida eterna, ¿verdad? Este es el regalo que hemos recibido de Él, la vida eterna. Y platicábamos acerca de la vida eterna en este capítulo 5, en versos anteriores, que cuando pensamos en vida eterna, pensamos en la cantidad de años. ¿Han pensado eso ustedes? Bueno, cuando vienes a Cristo no vienes a condenación, sino has pasado de muerte a vida. Y lo primero que aprendes es de que, bueno, pues ahora tienes vida, vida eterna, vida en abundancia. Y lo que pasa por tu cabeza, lo que pasa por mi cabeza es, bueno, esto tiene más que ver con la cantidad de días. Pero yo, después de leer mi Biblia y después de reflexionar y tratar de entenderla mejor, creo que pudiera explicarlo de la siguiente manera. Les platicaba al principio que mi esposita y yo estamos por cumplir 31 años de casados, ahora en marzo, fíjense, nada más. Pocos y muy buenos. Pocos y muy buenos. De ahí se deriva el super mal chiste, ¿verdad? Que parecen como 31 minutos, pero debajo del agua, ¿se acuerdan? Eso no tiene ningún sentido, es de mal gusto. Pero yo creo que lo que hace especial la relación que Dios nos ha regalado a Gavita y a mí no es que hemos estado 31 años, sino una vida de temor a Dios, de servicio a Dios, de respeto, ¿no? Cada día estoy más enamorado de mi esposa, estoy perdidamente. Ya tiene dos sombras que la siguen, su perrito faldero, el Maxi, y yo voy detrás del Maxi, y donde quiera que va, y si entra al cuarto de lavado, estamos los dos esperando a ver a qué hora sale, ¿no? Antes era yo solito, ahora tenemos al Maxi, ¿no? Pero creo yo que un matrimonio saludable no tiene que ver, ay, duraron 45 años, sí, pero si son 45 años de maltratos, 45 años de mentiras, 45 años de, digo, eso es un infierno, ¿no? Y yo creo que la belleza de la vida que venimos a conocer en Cristo tiene más que ver con la calidad de vida que con la cantidad de años que vivamos con Él. Digo, hay personas que se ponen a sumar los años y los milenios y hacen todo una tabla escatológica, ¿no? Pero yo he aprendido algo en Primera de Juan que ha quedado muy, muy grabado en mi corazón. En el capítulo 2 dice, amados, ahora somos hijos de Dios y no se ha manifestado todavía lo que hemos de ser. Pero sabemos que cuando Él se manifieste, le veremos tal como Él es. Y el que tiene esa esperanza se purifica a sí mismo, así como Él es puro, ¿no? Antes de reflexionar en esta maravillosa carta, cuando hablamos del futuro, los cristianos, y le sumamos esta palabra del anticristo y demás, veo y escucho mucho tanto el lenguaje como escucho los mensajes y aún la teología de muchos cristianos que aman a Dios, que aman la palabra de Dios, que más que esperar el regreso glorioso de Cristo, están esperando la manifestación de un personaje llamado en un lugar hombre de pecado, llamado aquí el anticristo, y de repente hacen su ensalada, hacen sus cuentas, y de repente están hasta poniéndole nombre a los artistas de cine, a los políticos, ¿no? Pero eso yo creo que nos disuade de la expectativa que tenemos que tener acerca de la manifestación de Él. Y el que tiene esa esperanza se purifica a sí mismo como Él es puro. Ahora, esto de la vida eterna y la manifestación de Jesucristo es algo gradual. Y eso es lo que hemos aprendido en esta carta. El que tiene esa esperanza se purifica a sí mismo. ¿Y cómo se purifica a sí mismo? Caminando en su luz, caminando en su verdad, caminando en obediencia y disfrutando de esta hermosa y bella comunión a la que Dios nos ha llamado en Cristo. Entonces, vida eterna creo yo que tiene más que ver con la calidad de vida que desde el principio, los primeros versículos. Y esta es nuestra comunión con el Padre y con su Hijo Jesucristo, y eso les escribo para que su gozo sea pleno, sea total, sea completo. Mis hermanos, no nos perdamos nada de la hermosa comunión que Dios tiene para nosotros. Por lo tanto, el verso 21 se hace sumamente importante y con ese concluye Juan. Hijitos, guardaos de los ídolos. ¿Ustedes creen que le está hablando a los cristianos de su tiempo que no se metan en los templos paganos y tengan quizás relaciones con esas sacerdotisas paganas, ¿no?, que existían para adorar a otros dioses? No serías un cristiano, ¿estás de acuerdo? No serías un hijo de Dios. Está diciendo, hijitos, cuídense de los ídolos. ¿A qué puede referirse? Bueno, pues toda la carta nos ha estado alertando de las cosas que nos distraigan de Jesucristo. Nos ha hablado de la obstinación y del pecado imperdonable de aquellas personas que negaron la obra y la persona de Jesucristo. Pero esas cosas quizás a un cristiano verdadero que tiene el Espíritu Santo, pues no pudieran distraernos. Pero hay cosas más sutiles que sí nos pueden distraer. Y la Biblia enseña que que el enemigo se presenta como ángel de luz. De manera que él, de una manera muy, muy sutil, puede hacer que nuestra confianza la perdamos y que nuestro enfoque lo perdamos, lo más importante. Verso 21, otra vez, hijitos, guardaos de los ídolos. Aquellas cosas que te distraen de darle el primer lugar, aquellas cosas que te distraen de honrar a Dios en toda decisión, en cada momento de tu vida, en cada ámbito de tu vida, las decisiones que tomes, en primer lugar, como hijo de Dios estás llamado a honrarle. Y hay distractores a los que pudiéramos identificar con esta carta como ídolos. ¿Cuáles son los distractores de tu vida cristiana? Digo, los hay de muchos colores, de muchos sabores, los hay pequeños, los hay grandes, los hay muy feos, los hay muy bonitos, ¿no? Uno de ellos puede ser el afán por el trabajo, puede ser, ¿no? Si algo ocupa el lugar de Dios en tu corazón, ¿no? Me llama mucho la atención ahora que estoy leyendo otra vez la Biblia en un año, cómo la idea de Dios llama a un pueblo para que le sirva es fundamental. Y nosotros hemos sido llamados a su conocimiento para la alabanza de la gloria de su gracia, para su servicio, ¿no? Y precisamente, pues fue libertado el pueblo de Israel de la esclavitud de Egipto porque no tenía tiempo ni en su mente, ni en su corazón, ni en su horario para adorar y servir a su Dios. Y de repente un distractor es aquellas cosas que llenan nuestros calendarios de tantas cosas buenas. Oigan, ¿y sabían que el enemigo de las cosas mejores no son las malas, sino las buenas? No, porque otra vez, no va a cerrar, cuidado con las cosas malas. Obvio, pues somos nacidos de Dios, somos cristianos, queremos agradar a Dios. No, cuidado con las cosas buenas, porque el enemigo de lo mejor no es lo malo, sino lo bueno. Oye, pues ¿qué tiene de malo tener 3 trabajos? No, de malo nada, bro. Digo, pues qué bendición es el trabajo, ¿verdad? Pero si esto es solo para sostener un estilo de vida, ¿no?, de comodidad, y pudieras tener otro estilo de vida un poco más sencillo, pero darle tiempo a Dios, a su palabra, a su familia y a servirle, quizá fuera un poco más sabio. Quizá esta sería una oración que te mantendría enfocado, ¿no? ¿Qué otras cosas pueden ser distractores? Distractores sutiles como las redes sociales, ¿no? Digo, hay maneras sabias de usar las redes sociales, pero también hay maneras súper destructivas. Yo creo que cada uno de nosotros necesita, en amor, identificar esas cosas que nos distraen a fin de que podamos enfocarnos en la meta, ¿no? Así es de que esa es la confianza que tenemos en Él, que si pedimos algo conforme a su voluntad, Él nos oye. Y si sabemos que Él nos oye, sabemos que tenemos las peticiones que le hayamos hecho. En primer lugar, la petición por nuestros hermanos que están tomando malas decisiones y que ponen en riesgo no solamente su comunión, sino la armonía del cuerpo de Cristo. En segundo lugar, nuestra mayor contribución y mejor contribución al cuerpo de Cristo es la fortaleza espiritual. Te guardas a ti mismo, estableces disciplinas espirituales de lectura, de oración, de devocional, y la mejor práctica es cuidar de otros. Por eso el Señor nos llama a hacer y a hacer discípulos. Y en tercer lugar, mantener el enfoque de Cristo, que nada amenace tu maravillosa relación a la que te ha llamado Dios en Cristo, y que te cuides de las cosas sutiles a las cuales identifica Juan como ídolos. ¿Qué les parece que si mientras dedicamos un momento a orar estas 3 cosas, le pedimos a nuestro equipo de bienvenida que nos reparta los elementos de la cena del Señor y terminamos la reunión celebrando a Jesucristo? ¿Puede ser? Vamos a tener en la pantalla algunos versos también que nos van a hacer reflexionar. Pero tengamos un tiempo de oración en estas 3 cosas. Señor, dame amor por mis hermanos. Ayúdame a ser no un factor de crítica ni de chisme, sino de ayuda. Ayúdame a fortalecerme y a guardarme. Muéstrame aquellas puertas que tengo que cerrar. Muéstrame aquellas cosas que tengo que confesar. esas disciplinas que necesito volver a tomar. Y sobre todo, Señor, muéstrame cuáles son los ídolos que me están distrayendo de ti. ¿Oramos?